Podcast con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
Aunque Andrés Manuel López Obrador dijo que la contrarreforma eléctrica no forma parte de la agenda de la cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, la Casa Blanca ya dejó bien claro que sí tratarán el tema de la integración energética de la región. Se sabe que el gobierno de Joe Biden ha recibido mucha presión de legisladores y empresarios de su país para que se garantice la seguridad de ese sector bajo los principios de competitividad, innovación y sustentabilidad, por lo que resultaba ingenuo pensar que el tema no sería abordado. Así que es prácticamente un hecho que el presidente de México y su canciller, Marcelo Ebrard, tendrán la oportunidad de exponerle tanto a Biden como al primer ministro canadiense Justin Trudeau las supuestas bondades de la reforma, que desde el punto de vista mexicano aún les son desconocidas. Eso sí, que los mandatarios de los otros dos países firmantes del T-MEC vayan a quedar convencidos por los argumentos de su contraparte mexicana, ya es otro cantar. A ver si no salen chispas.
Bajo reserva del Universal.
Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó su terna de candidatos a ocupar el lugar que deja el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco, los momios en el Senado nos dicen favorecen a la consejera de la Judicatura, Loretta Ortiz. No solo por aquello de que la tercera es la vencida, pues ya ha competido dos veces anteriores por el cargo, sino porque al ser mujer se nivelará un poco la balanza de género en el máximo tribunal, ya que actualmente solo hay en la corte 3 ministras y 8 ministros. Aunque este argumento también es válido en el caso de la otra aspirante, la también consejera Verónica de Gives. El elemento que aseguran le da una ligera ventaja a doña Loretta es que es considerada la más cercana a los afectos del presidente de la República, factor que pesa mucho entre los senadores de Morena y también, pero en sentido contrario, entre los de oposición. De cualquier modo, es una mujer la que mayores oportunidades tiene de ocupar el asiento que en diciembre quedará vacante en el máximo tribunal.
Confidencial, es financiero.
Después de que se la pasó acusando persecución política desde Palacio Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, anduvo muy sonriente y hasta dijo que le dio mucho gusto acompañar al presidente López Obrador en la inauguración del tianguis turístico en Mérida. Su buena cara se debía sin duda al amparo que recién le concedió un juez federal contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado. Sin embargo, cuando la prensa le cuestionó si hablaría con el mandatario, solo balbuceó un sí, claro, y le dio la espalda a las cámaras.
Que en la unidad de inteligencia financiera ya se notificó al personal más cercano a Santiago Nieto Castillo que tiene hasta el 30 de noviembre para recoger sus cosas, pues Pablo Gómez Álvarez llevará a su equipo. Aunque hasta ahora no se han anunciado cambios en las áreas operativas, donde hay personas expertas con hasta 10 años en esa dependencia y que son necesarias para sacar adelante las investigaciones en curso y las que vendrán. Por lo pronto, Presidencia ya envió el nombramiento del dirigente del 68 a la Cámara de Diputados.
Rosones de la razón.
Nos cuentan que quien le salió caro el boleto de avión fue el senador morenista Julio Ramón Menchaca, aspirante al gobierno de Hidalgo, quien luego de que se diera a conocer su viaje en un vuelo privado para asistir a la ceremonia de protesta del nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió la sorpresa de que el Consejo Estatal de su partido lo bateó y no lo ungió como uno de los 4 gallos de la dirigencia local morenista para la gubernatura, por lo que no tardó en reaccionar al desdén y aclarar que las comisiones nacionales de elecciones y de encuestas serán las que tengan la última palabra y que no hay nada definido. Ahora, nos dicen, solo quedará esperar a ver si muchos grupos de trabajo partidista le responden a favor o también lo mandan a volar.
Pepe Grillo, de Crónica.
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo transitorio que impulsa la ampliación de mandato del actual ministro presidente Arturo Saldívar, según propuesta del presidente López Obrador, aprobada por sus diputados. Es un golpe para el Ejecutivo y un alivio para la Corte, que eludió así un grave problema que no tenía razón de ser. Lo que se dice en corto es que el presidente quiso usar a la Suprema Corte como como conejillo de indias para preparar, llegado el momento, otro artículo transitorio para ampliar su propio mandato constitucional con el pretexto de consolidar la 4T. Eso dicen. Los ministros fueron contundentes. Para ellos, la reforma viola los principios de división de poderes, supremacía constitucional, jerarquía normativa y autonomía e independencia judicial. Peor, imposible. No queda claro si la resolución inhibirá de manera definitiva los intentos de ampliar inconstitucionalmente otros mandatos o solo obligará a los insaciables a buscarle por otro lado.
Rayuela de la jornada.
Con Saldívar o sin Saldívar, la renovación del Poder Judicial es urgente.
En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte.